comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando, en una nueva entrega de sus programas con temática medioambiental. Pero ya saben que antes de comenzar, siempre les damos estas recomendaciones con las que, bueno, estos últimos años hemos tenido que estar conviviendo. Ya saben que tienen que salir de su casa con sus barbijos, tienen que desinfectarse las manos, desinfectar todo lo que traigan de la calle, sus monedas, todo lo que haya sido tocado por otra persona incluso, y ya saben, pero sobre todo tienen que mantener la distancia, que lo recomendable es de 1.5 a 2 metros, y bueno, por ejemplo, si usted va al banco, es necesario cumplir esta regla para que así pronto todos podamos salir a las calles a caminar tranquilos. Y ahora sí, para iniciar el programa, permítanme presentarles a Dani Valderrama, que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara. Bienvenida a ti también y bienvenidos a todos los que nos están escuchando una semana más. Estamos aquí para entregarles más sobre temáticas ambientales. Ya estábamos hablando en semanas previas acerca de lo que son los CDNs, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema bastante crucial, más que todo para la fundación, ya que es uno de los objetivos por el que ha estado trabajando continuamente, ¿no? Que es el tema de la educación y acceso a la información. Y nuestra invitada nos va a hablar al respecto un poquito más, ¿no? Sara.
Exacto, como Dani ya lo iba adelantando, el tema de hoy es bastante importante y de hecho lo hemos estado tal vez hablando un poquito, realmente como por encima en varios programas, ¿no? Porque esta temática es, bueno, en realidad yo creo que es la base para muchas cosas, en especial para que todo esto, todos estos temas pasados que hemos estado hablando anteriormente, avance. Y bueno, para eso el día de hoy nos está acompañando una invitada que ustedes ya la conocen porque hemos tenido la oportunidad de que nos acompañe en varias ocasiones, pero haciendo locución. Y en esta ocasión nos va a estar acompañando como entrevistada. Así que permítanme presentarles a María René Diavana, quien es nuestra coordinadora de comunicación dentro de la Fundación Gallapacha. Bienvenida, Mari.
Hola, chicas. Hola, Sara. Hola, Dani. Y también a todos los que nos están escuchando. Sí, como Sara dijo, yo estuve coordinando algunas partes de locución en unos programas. Bien, entonces podemos empezar. Yo les cuento algo sobre mí. En este caso, soy comunicadora social. Trabajé en Agruco en un proyecto de investigación aplicada para la adaptación al cambio climático. Y también contarles que salí por excelencia académica de la San Simón y actualmente estoy con la fundación en la parte de coordinación en comunicación. ¿Esas chicas?
Bueno, Mari, como también lo ha mencionado, nos ha acompañado en algunos programas en locución y ya saben un poco más acerca de nuestra coordinadora de comunicación de la fundación, ¿no? Ya pasándonos a lo que es el tema de esta semana, Mari, ¿por qué crees que deberíamos hablar sobre el acceso a la información?
Aclaro, Dani, el acceso a la información es importante no solamente en este año, ¿no? En el 2021, sino desde toda la historia, digamos. Porque cuando accedemos a información, no solamente es para avances de investigación o científicos, sino también de nuestra propia sociedad. Es decir, cuando manejamos más información, tenemos mayor gama de usos que le podemos dar a la información. Tenemos información de todo tipo, ¿no? Tenemos información de educación, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y demás. Y también hasta información incluso en la sociología, en la antropología. Entonces, el acceso a la información es muy importante desde diferentes profesiones, desde diferentes áreas de trabajo, porque involucra el avance investigativo, científico, social y de desarrollo para todos.
Bueno, en varios programas, como ya está adelantando al inicio del programa, hemos tocado realmente muy poquito, pero sí hemos tocado este tema del acceso a la información, ¿no? Y bueno, se considera esta era, esta época como épocas en las que el acceso a la información es más fácil o más accesible, aunque suene redundante, todo esto por el internet, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba en la universidad, un docente nos decía como, ahora te puede llegar lo que está pasando en España, ¿no ve? Yo estoy en Bolivia, pero me llega al mismo tiempo. Y bueno, en como se les comentaba en varios programas, ya habíamos tocado como al aire o realmente muy poco esta temática de acceso a la información. Y en las diferentes temáticas hemos visto que hay como complicaciones. Pero ya muy desde tu opinión, desde tu experiencia, Mari, ¿qué opinas sobre el acceso a la información en temáticas ambientales?
Wow, para mí, hablando de temáticas ambientales, es mucho más fuerte e impactante y también importante, porque digamos que cuando hablamos de medio ambiente, no solamente hablamos de una flora y una fauna, sino que nosotros, cada uno, pertenecemos a un ecosistema. Si bien la tecnología o el avance científico nos ha desligado de lo que es los procesos ecológicos o de armonía con la naturaleza, hay que entender que desde que hemos empezado a, digamos, a evolucionar o a crecer como sociedades, hemos usado lo que es el medio ambiente. O sea, hemos evolucionado gracias a tener aire, a tener un lugar donde habitar el planeta. Entonces, para mí, el acceso a la información en temas ambientales es sumamente importante, no solamente para Bolivia, sino internacionalmente. Entonces, es una temática que se tiene que abordar, se tiene que democratizar esta información ambiental y se tiene que saber los impactos, las consecuencias que tenemos en temas, digamos, o en desarrollo que no estamos manejando bien como seres humanos, ¿no? Porque hay muchos impactos, desastres naturales inexplicables, por ejemplo, lo que ha pasado en Australia, lo que pasa muchas veces en Bolivia, con el tema de incendios, de sequías, de inundaciones, de heladas. Entonces, creo que es importante este acceso a la información ambiental desde el área urbana y también rural.
Bueno, Mari, justo igual estábamos hablando en programas anteriores acerca de la participación que tiene la juventud en estos temas, ¿no? Más que todo en el cambio climático y cómo es que a través de sus voces pueden llegar a crear cambios, ¿no? Porque ya esta generación es la que se está preocupando un poco más, bueno, se está, de hecho sí, pues se está preocupando más acerca de los efectos que se está ocasionando gracias a esta crisis climática. Entonces, acá te preguntamos, ¿cómo crees que los jóvenes pueden acceder a la información en temáticas ambientales, justo que estamos viviendo en esta época de la tecnología, en que la tecnología poco a poco sigue desarrollándose, sigue ahí creciendo, sigue cambiando?
Muy buena pregunta, Dani. Bueno, desde la parte de los jóvenes, yo creo que ellos son los que más están en contacto. O sea, tengamos en cuenta que cuando uno es joven pasa una etapa adolescente, ¿no? Pero empieza ya a reflexionar, lo voy a decir en palabras, digamos, coloquiales. ¡Wow! O pucha, realmente este es el planeta donde habito. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué voy a dejar si voy a tener hijos, por ejemplo? Creo que en esa, no sé si llamarlo crisis existencial, pero en esa parte, digamos, de no saber qué hacer o cómo responder al entorno donde vives, ¿no? Porque tengamos en cuenta que esos jóvenes que se involucran y que buscan esos espacios, realmente se preguntan en el futuro. Piensan en el presente, lo disfrutan, pero realmente también están pensando en qué va a pasar con el aire que respiro, qué va a pasar con el recurso natural tan importante como es el agua, por ejemplo. Entonces, creo que esos jóvenes, y también parte adolescentes y hasta niños, que se están involucrando en esos espacios de diálogo y de debate, porque también tengamos en cuenta que en el ámbito social hay muchos sectores, ¿no? Cuando ya empezamos a desarrollar, más allá de lo joven, la etapa profesional, nos empezamos un poco a separar. Es decir, cada uno está estudiando su profesión, pero ve desde los ojos del paradigma de la profesión que está escogiendo. Sea ingeniería, sea economía, sea el ámbito político, por ejemplo. Entonces, esta parte ambiental que ven los jóvenes, por ejemplo, los que mencionas, Dani, creo que ven ese futuro, ¿no? Ven como ese ideal que va intrínseco a lo que ellos están viviendo. O sea, si ellos están estudiando derecho, por ejemplo, o están estudiando sociología o economía, también quieren ver esta parte de un desarrollo sostenible, porque ya se están dando cuenta, y muchos ya saben, que nuestro planeta tiene que ser sostenible. Entonces, si los tomadores de decisiones muchas veces no existen esos espacios, porque hay más espacios para debate político, por ejemplo, entonces hay que aprovechar los medios de comunicación internos, ¿no? Los que son los digitales, las redes sociales, el Facebook, WhatsApp, estos medios que nos ayudan a agruparnos y continuar con estas preguntas, que no las dejemos al aire, porque si dejamos esos vacíos, ¿quién se va a hacer cargo de lo que llegue a pasar en el futuro?
Y sí, algo que creo que siempre hemos concordado en todos los programas es que hoy en día los jóvenes son los que más se mueven dentro de estas temáticas, ¿no? En especial de las temáticas ambientales, son como los que se han dado cuenta, han abierto los ojos y, como lo dijo Mari, es, pucha, ¿qué está pasando con mi planeta? Y bueno, dentro igual de esta accesibilidad a información, mediante al internet, que nos ha facilitado bastantes cosas, también hay retos, ¿no? Por ejemplo, el luchar contra la desinformación, porque actualmente se da mucho de que se sube información falsa. Y son retos con los que igual la juventud, y bueno, en realidad todos tenemos que estar luchando, o al menos estar pendientes, ¿no? Y bueno, hablando de retos, Mari, ¿cuál crees que es el mayor reto que la educación ambiental está pasando actualmente para fortalecer agendas en temas de cambio climático a nivel nacional e internacional? Por ejemplo, como la agenda ACE o el Acuerdo de París.
Creo que el mayor reto de esas partes, digamos, de la agenda ACE e incluso el Acuerdo de Escazú, es ver el tema de que estos jóvenes, digamos, de nuestro país, de Bolivia, se articulen con otros países, por ejemplo, que ya se generen estos lazos o alianzas donde ellos estén compartiendo experiencias, pero experiencias también que sean puntuales, ¿no? Para accionar. Igual muchas veces la parte esta de la articulación para ver, digamos, estos problemas ambientales que hay, hay que ver cómo en el ámbito político se hacen planes, ¿no? O sea, los jóvenes tienen muchas ideas, bastantes. Entonces, desde el ámbito de tomadores de decisiones, aquí tiene que haber un involucramiento de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil, los ciudadanos, igual tienen que reconocer a los adolescentes y jóvenes como actores, no solamente que son coyunturales. O sea, no es que un adolescente y un joven tiene que crecer y madurar, sino que hay que aprovechar igual esa generación, porque para mí los adolescentes y los jóvenes son la parte activa. Habrá muchas limitaciones personales a veces, ¿no? Como por ejemplo, hablaba de las crisis existenciales. Entonces, creo que aquí entra lo que es la voluntad del lado de los que van a buscar esa participación y también esta parte de tener esa fuerza o esa valentía de no dejarse llevar, porque muchas veces la sociedad misma crece, como dijimos, ¿no? Evoluciona, tecnología, ciencia, pero ¿qué pasa con el otro lado que ya no tiene voz, por ejemplo? Incluso el cuidado de los animales, ¿no? Cuando vemos animales que están siendo maltratados. Entonces, este es un hecho de los jóvenes que involucra que estén teniendo ese empoderamiento hacia lo que sucede en sus entornos inmediatos. Desde el ámbito climático, ya sabemos que hay muchos cambios, por ejemplo, bruscos, de si bien en lo urbano a veces no lo vemos porque obviamente siempre nos llega el agua y demás, hay comunidades lejanas donde sufren más. Entonces, esa empatía creo que es importante. No solamente una empatía internacional, es decir, yo estaba hablando del lado internacional, ¿no? Donde se comparta Latinoamérica los problemas que hay, pero también desde el ámbito local, o sea, desde qué está pasando en Cochabamba, ya en la ciudad, en Cercado, qué está pasando en Tarata, en Punata, qué está pasando en Pasorapa, o sea, ir más allá de nuestro entorno que es el urbano, ¿no? Sino ir también a lo rural, porque lo rural igual nos ayuda en esta parte que es la producción agrícola. Todo lo que viene aquí es de la tierra, lo que consumimos. Entonces, hay que ser consecuentes, ¿no? Desde esa parte, sea local. Y en la Agenda ACE creo que se ve mucho de eso. Se ve la educación, la formación, el acceso a la información también es importante dentro de las dimensiones de la Agenda ACE. Y creo que eso todo englomera esa parte de una emoción, o sea, un sentimiento, que es ponerse las pilas y estar activos en no dejar pasar. Creo que eso es lo más importante dentro de la Agenda ACE y del Acuerdo de Escazú.
Bien, amigos, aquí vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque ya saben, les vamos a hablar de nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos vía Facebook como Aterrizando y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gaia Pacha. La Fundación también cuenta con una página en Instagram porque, bueno, aquí les comento, es lo que está de moda. O en realidad, leía unos estudios que decían que los jóvenes utilizan hoy en día más Instagram que Facebook. Así que también estamos ahí y ya saben. También recordarles, o más bien comentarles, que estamos con el concurso juvenil del agua. Si tienen entre 15 a 20 años y se encuentran en etapa escolar, pueden participar de este concurso como estudiantes. Y para armar su grupo también necesitan a alguien, a un tutor que sea mayor de edad. Y bueno, si quieren más información pueden entrar a la página del concurso y también a nuestras redes sociales, ahí pueden solicitarnos más información con respecto al concurso. Así que ya saben, amigos, no duden en mandarnos un mensajito, en escribirnos, siempre estamos atentos a nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con más del programa.
Bueno, Mari ya nos estaba dando un pantallazo acerca de este tema de lo que es la Agenda ACE, el Acuerdo de Escazú, la importancia del acceso a la información, cómo es que las tecnologías de información y comunicación, y más específicamente hablando de las redes sociales, pueden llegar a ser una herramienta fundamental para este tema de lo que es la educación ambiental. Y justo ya yéndonos a lo que es Bolivia, Mari, desde tu experiencia en el país, ¿no? ¿Cómo ves el tratamiento de la educación ambiental no formal en las redes sociales?
Yo creo que son espacios buenos, o sea, en algunos casos, por ejemplo, esto paréntesis y comentario, yo estudié unos años en Argentina, en el colegio, entonces, desde la parte de ciencias naturales, he visto esto que es el cuidado del medio ambiente en temas de residuos, ¿no? ¿Cuáles son orgánicos, inorgánicos? Eso en el colegio. Entonces, aquí yo siento en Bolivia que hay mucho conocimiento acerca de huertos urbanos, manejo de compost, por ejemplo, desde las organizaciones que hay. Por ejemplo, la Fundación Gaia Pacha, además ha encontrado estas 11 organizaciones, hay 11 organizaciones las cuales están abordando este tema de educación no formal ambiental. Ellos mismos se están capacitando para luego ser generadores de ese cambio o también esa particularidad de que no estás solo, o sea, no estás solo de que no estás realmente solo de si te interesa o no el medio ambiente, a muchos les interesa. Entonces, solamente hay que ponerse esa, no sé si llamarlo, ese sombrero o esa manilla, algo simbólico. Estoy hablando de algo más simbólico que tenga sentido de como esa parte provocadora de más personas. ¿Me dejo entender? Es decir, esa educación no formal creo que se ha hecho visible porque es como un llamado que de tu mismo ideal. Entonces no puedes dejarlo atrás porque en algunos colegios no tocan esas temáticas, por ejemplo. Es verdad, en ciencias naturales podemos ver a grandes rasgos, es decir, vemos, ¿no? Se ve ese lado de la atmósfera, de la contaminación, lo vemos en los colegios. Pero lo que sí es que creo que es importante que estas organizaciones se interesan en hacer proyectos o pequeñas campañas que incentiven a problemas cortos o a largo plazo a resolver. Entonces, creo que la educación no formal dentro de las redes sociales y con lo que ha pasado con esto del COVID, creo que ha abierto brechas en el ámbito tecnológico de reunirnos por Zoom. Algo que se ha visto es que por Zoom nos podemos reunir de diferentes no solo países, sino departamentos. Es decir, nuestros departamentos ya están más estrechamente unidos. Antes era obviamente cosa presencial, ¿no? Tenías que ser invitado a un proceso, tenías que cumplir algunos requisitos para ir a un seminario, a un congreso, y creo que ahora se está haciendo la invitación más directa, más abierta. Si bien es por un enlace de entrar a una charla, hay que ver esos espacios como espacios que son bien potentes. O sea, te reúnes en Zoom una hora, pero es una hora para entender que la comunicación no es tan fácil como otros piensan. Es decir, la comunicación es realmente esa mediación que hay, ese mediador. Creo que esa es una parte también importante que ver en la revolución que ha tenido estas nuevas dinámicas. Este distanciamiento social ha generado esta conexión o interconectividad digital. Pero hay que saber entender que la comunicación debe ser efectiva, debe ser clara y debe ser concisa para que los demás se sientan también participativos. Eso es algo que podría dejar en claro desde la educación no formal, ¿no? Que hay estos talleres importantes por Zoom o también charlas, webinars por Facebook Live, YouTube y ya te abre mucho. No solamente de conocimiento, sino a nivel creativo igual, de resolución de problemas.
Esto de las redes sociales es bastante interesante, ¿no? Y es algo yo creo que digno de un estudio bien profundo, porque las redes sociales pueden mover bastante gente, realizan bastante movimiento cuando sí se sabe utilizarlas, ¿no? Y bueno, las redes sociales realmente ahora están en las manos de los jóvenes. Ellos son los que saben bien utilizarlas. Existe, creo que es como toda una ciencia, ¿no? Tienes las métricas, tienes los hashtags. Y bueno, yendo directo a la pregunta, Mari, ¿tú crees que las redes sociales han aportado en la difusión de temáticas ambientales dentro del país?
Yo creo que sí, las redes sociales han generado no solamente esos espacios, sino también el tiempo. yo creo que el año pasado ha sido como que extraño igual, ¿no? Mutar de una realidad presencial donde tú veías a alguien, porque convengamos que hay algo que existe entre las personas. Hay personas que son extrovertidas y hay personas que son introvertidas. Digamos que pueden llegar a pensar un poco más en las cosas que lleguen a decir. Entonces, creo que las redes sociales ha demostrado esta parte donde tienes que apropiarte de esa tecnología. Es decir, tienes que... Esos desafíos que ha dejado las redes es que no solamente es estar en el Zoom para realmente escuchar una clase, sino también cómo potencio mi aprendizaje, sea en ambiental o en diferentes ámbitos, o incluso en el social, ¿no? Entonces creo que las redes sociales han ayudado mucho a también generar esos gustos o preferencias. Lo único que yo diría negativo es que digamos que si tú no le das clic a algo y no sales de esa, se podría decir, zona de confort, vas a tener las mismas noticias. Eso es lo único que podría decir de la parte digital. Porque digamos que sigue algo matemático, ¿no? Como algoritmos. Entonces, si tú le das like a muchas cosas que son de determinado tema, por ejemplo, cosas graciosas o cosas inspiracionales, no, solamente le das like a eso y sigues eso y no buscas a una página, por ejemplo, de becas o de otras cosas, no vas a encontrarlo. Y eso es algo importante que deben saber los jóvenes y adolescentes desde ahora. Es lo que yo podría decir, ¿no? Porque en todo avance científico existe ese lado tanto positivo como negativo. Si es que tú no tienes esa conciencia de la herramienta que estás usando, ¿no? Entonces, hay que recomendar, obviamente, que si no le sale en Facebook como sugerencia, ellos empiecen a buscar por su cuenta, ¿no? En Google, en YouTube, en donde sea, que ellos empiecen. No, ahorita es mucho más fácil acceder a información. Antes tenías que ir a la biblioteca, tenías que saber si hay el autor que quieres leer. Ahora está un clic, ahora está tan cerca que solamente es saber qué quiero saber hoy día, ¿no? De qué quiero saber hoy. Y eso es algo que todos deberíamos tener presente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Mari. Si bien ya nos has hablado un poco al respecto, tal vez ser un poco más específicos en la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo ves que la Fundación Gayapacha está aportando en la educación ambiental para fortalecer estas agendas en temas de cambio climático, tanto a nivel Bolivia como a nivel internacional?
Yo creo que la Fundación Gayapacha es un claro ejemplo de lo que cualquier espacio puede generar. O sea, la Fundación tiene una trayectoria de 14 años en educación ambiental en un país donde obviamente ha estado entre varios paradigmas, porque digamos que socialmente tenemos estos paradigmas que son para un desarrollo netamente, digámoslo así, desarrollista en el ámbito de lucrar, ¿no? De generar esta economía. En cambio, la educación ambiental es algo que se genera un desarrollo en capacitaciones, en sostenibilidad, y creo que la Fundación Gayapacha ha abierto muchas puertas en el ámbito internacional, por ejemplo, de pertenecer a redes desde Brasil, Colombia, México y entre otros, hasta incluso desde el lado de Europa, ¿no? Entonces, creo que es importante el trabajo que hace la Fundación al querer transmitir esa experiencia a esos jóvenes que son parte de ese proceso de capacitaciones, porque, digámoslo así, esa experiencia que van generando y teniendo en esos espacios que la Fundación participa, también le llega a los proyectos que se generan, por ejemplo, este proyecto del concurso juvenil del agua y también estas capacitaciones en NDCs. Entonces, creo que esa experiencia se va como que aparte de transmitiendo, dando el ejemplo de que se puede hablar de temáticas ambientales, solamente es cuestión de buscar las herramientas o saber usar las herramientas para dejar que pase, ¿no?, la noticia. Por ejemplo, no estar pensando, yo hay algo que pienso, ¿no?, que es que estamos a un dedo de encontrar una información importante, digamos, porque en el Facebook, digamos que a veces estamos pasando con el dedo, y imagínense cuántas noticias nos perdemos solamente por estar pasando con el dedo, a veces instantáneo, porque así se está haciendo la comunicación bien instantánea. Entonces, esos espacios en Zoom y en webinars ayudan mucho, y Gaia Pacha creo que sabe cómo manejar su información en artes gráficos, en audiovisuales igual, incluso en invitar a otras organizaciones, ¿no?, a que apoyar y visibilizar sus eventos, sea también por StreamYard, sea por la plataforma que necesiten.
Bueno, algo muy interesante que decía Mari, ¿no?, y es a lo que realmente se enfocaba este programa, es este acceso a la información, ¿no? Porque ¿de qué me sirve yo saber todo lo técnico, saberme todo el tecnicismo dentro de la materia, cuando no sé exponerlo, cuando no sé explicárselo a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y aquí, mientras escuchaba a Mari, hacía memoria, por ejemplo, de los programas anteriores, cuando hablábamos con Sandra Guzmán sobre financiamiento climático, y ella nos decía que también todo depende mucho de la voluntad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar siempre pendiente en este tema de finanzas, que es un derecho que todo ciudadano, que todo joven tiene a exigir el saber qué está pasando con estas finanzas, por ejemplo. O lo que nos decía Danae cuando hablábamos de la agenda de acción de empoderamiento climático, y ella nos decía que ella había luchado bastante porque varios de estos documentos, varios de estos acuerdos que estaban en inglés se pasaran a español. Y sí, por ejemplo, llega un documento en inglés y un joven que no sabe inglés lo encuentra y ya le cuesta traducirlo o no puede traducirlo. Ya es como estás creando este desinterés hacia la juventud, ¿no? Y son varios puntos que se tienen en común dentro de todos estos programas, dentro el acceso a la información. Y aquí, Mari, la pregunta es, ¿cuál crees que es la mejor forma de llegar a los jóvenes con temáticas ambientales?
Creo que la mejor forma de llegar a los jóvenes es ponernos en los zapatos de un joven. Es que si hay algo que pasa en la juventud, es que es sensible y obviamente es cambiable. Si nos ponemos a pensar a nivel hormonal, biológico, deben pasar miles de cosas en un joven, ¿no? Desde, por ejemplo, esos momentos donde tal vez está inactivo y esos momentos donde más está activo. Entonces, hay que saber que hay una carga muy grande en el joven, ¿no? Porque también hay algo que pasa con personas, digamos, adultas y mayores, sobreestiman el trabajo de la juventud. Y eso es algo que supongo que al joven le debe llegar un poco a desmotivar, digamos. Si la sociedad me ve a mí como alguien que no aporto nada, entonces, ¿qué estoy haciendo? Debe llegar a incluso sentir ese joven. Yo diría que la mejor manera de llegar a un joven en los mensajes es saber que tiene, obviamente, diferentes perspectivas. Tiene un lado, obviamente, que es más, se podría decir, social. Hemos visto el TikTok. El TikTok es un claro ejemplo de lo muy comunicativos y expresivos que somos. Y el TikTok es una herramienta que lo están usando todos, o sea, desde diferentes edades, pero el TikTok es netamente juvenil, porque es digamos, concreto, es emotivo, y como les dije, creo que ese lado tiene el joven, ¿no? El joven tiene ese lado donde realmente quiere información que lea, científica, de investigación, que le sirva, como también quiere un momento donde realmente distenderse, es decir, distenderse de que agarrar un celular, grabarse un rato y tener ese lado jovial, energético, de dar información por su cuenta o también de reírse de sí mismo. Digamos que cuando uno ya es adulto, es mucho más costoso que se ría de sí mismo, ¿no? Entonces creo que ese lado de la juventud, los mensajes tienen que ser, una, tienen que ser empáticos con el lenguaje, agradables, ese lado tecnicista de usar palabras muy, lo podría decir, muy metódicas, creo que no es lo importante. Creo que también los adultos deben empezar a creer que realmente el joven es una generación que puede ayudar a que no solo el planeta crezca, sino su propia familia. En el mismo hogar, un joven es otra perspectiva, otra mirada, rompe paradigmas y es importante escucharlos. Y también desde esta parte ese mensaje tiene que ser obviamente empático con ellos, con el lenguaje. Obviamente el lenguaje no hacerlo muy, muy suelto, pero darle ese estilo de invitación, de esa provocación hacia, wow, no sabía esto. Esa reacción tiene que causarse en el joven. O creo que voy a hacer esto, o ¿por qué no hago esto? Entonces creo que esa es la sensación que puede tener un joven, ¿no? Al ver una información de un mensaje que sea simple y a la vez tenga un trasfondo muy bueno, o sea, un mensaje muy potente de fondo.
Sí, Mari, como tú lo dices, los mensajes son lo más importante para llegar a cierto tipo de públicos, ¿no? Mensajes tanto para redes sociales como para otra clase de medios de comunicación. Y bueno, hablando de mensajes, ¿no? Yéndonos más hacia lo que es la comunicación científica, aquí, Mari, te preguntamos desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la importancia para el fomento de acciones e iniciativas de jóvenes en Bolivia en temas de cambio climático, pero ya yéndonos más hacia el lado científico?
Creo que la importancia a fomentar ese lado científico es también que se haga ciencia. Es decir, se hace ciencia en todas las profesiones, pero ese fomento que tenemos es más ligado al objetivo que es la ciencia, por ejemplo, en descubrir cómo puedo limpiar algunas aguas, ¿no? Cómo puedo filtrar algunas cosas, o cómo puedo aprovechar también mi hogar, cómo puedo hacer funcional mi hogar, si no me llega agua, ¿qué puedo hacer? Cosechas de agua y demás. Entonces, creo que el fomento a esta comunicación científica es que la comunicación no solamente sea accesible, sino también sea agradable y también sea comprensible. Porque si pensamos, digamos, en informaciones que son muy, muy metódicas, no van a llegar. Es como cuando, digamos, hacemos una tesis, ¿no? Hacemos una tesis en nuestras carreras y profesiones y hacemos muchas páginas, hacemos, digamos, 100 páginas. Entonces, ¿se han dado cuenta cómo es de inmediato los medios digitales? Hay que pensar un poco en que esas 100 páginas tienen que tener esa aplicabilidad. O sea, esas 100 páginas tienen que decirme algo concreto en comunicación científica. Por ejemplo, ¿cuáles son los avances que puede tener la antropología dentro de medidas ambientales, por ejemplo? O cuáles pueden ser los avances en la ingeniería, en la física, en la química, para beneficio del cuidado de los recursos naturales. Entonces creo que tiene que partir que cada uno, cada profesión tiene que pensar en esa comunicación científica que hace. Muchas veces, allá hablando de la carrera de comunicación social, muchas veces se ve, hay una mala costumbre de ver al comunicador como alguien que va a sociabilizar. Claro que va a difundir el mensaje, claro que va a generar estrategias y va a pensar en el público y va a ser el puente. El comunicador va a ser el puente. Pero ¿cuál es tu mensaje? O sea, ¿qué has investigado 3 años? Entonces, ese filtro tiene que haber y creo que uno tiene que ser autocríticos. O sea, la comunicación científica, realmente cuando uno comunica, tiene que ir en ese lado autocrítico de reírse uno por su cuenta. No, esto tal vez no me entienda alguien, de ponerse en los zapatos de alguien que puede que no entienda el tema que estás hablando. Entonces, es un ida y vuelta, es ese feedback, ese lado entre yo pienso mi mensaje, pero también pienso en la recepción. ¿Se va a entender? ¿Va a llegar? Entonces, creo que ese desafío es grande en la comunicación científica y se tiene que hacer ese fomento de que cada ámbito de trabajo se empodere de también hacer accesible, sea un comunicador o a un diseñador gráfico o a un productor audiovisual, ese mensaje que quiere transmitir.
Bien, amigos, bueno, lamentablemente el tiempo es corto y ya nos toca despedirnos de esta temática tan interesante y tan importante, ¿no? Lo que es la educación y el acceso a la información. Antes de despedirnos, bueno, Mari ya lo mencionó durante el programa, la fundación está muy, muy, muy pronto de cumplir sus 15 años, así que estén pendientes de nuestras redes sociales para ver y participar de las actividades que se vienen. Y bueno, antes de irnos, agradecerle a María René y Evana por acompañarnos el día de hoy, esta vez, pero como entrevistada. Gracias, Mari.
Gracias a ustedes, chicas, y por las preguntas que sí, son muy importantes contestarlas. Y bueno, a todos los que nos han escuchado también, muchas gracias por estar activo en las redes sociales siguiendo el podcast.
Exacto. Como lo decía igual Mari, bueno, en realidad el objetivo de este podcast es prácticamente lo que hemos tocado en el tema de hoy, poder hacer ciertas temáticas más accesibles, más entendibles a todos los que nos están escuchando. Y también antes de despedirnos, queremos agradecer a Daniela Valderrama por habernos acompañado y por siempre habernos acompañado en todos los programas en locución. Gracias, Dani.
Gracias a ti, Sara. Muchas gracias, Mari, por habernos dado de tu tiempo para hacer la entrevistada y comentarnos un poco acerca de este tema de la educación ambiental y el acceso a la información, que es bastante importante para todos nosotros, para la sociedad civil, para que podamos comprender un poco más de lo que estamos viviendo, ¿no? Qué es lo que está pasando con nuestro entorno y cómo podemos hacer un cambio para reducir todos esos efectos que están afectando al planeta Tierra. Muchas gracias, Mari. Y también agradecer a la audiencia que nos está escuchando desde su casa, desde su auto. Gracias por acompañarnos una semana más y confiar en nosotros para que les podamos traer estas temáticas cada cierto tiempo, ¿no?
Exacto, una temática cada semana, así que ya saben, no se pueden perder ningún programa de Aterrizando. Y bueno, ya saben, antes de despedirnos, siempre les volvemos a repetir estas recomendaciones que han tenido que surgir dentro de la pandemia, ¿no? Ya saben que no pueden salir de su casa sin su barbijo, no pueden andar en la calle sin su barbijo, en el micro sin su barbijo, por nada del mundo se puede olvidar su barbijo. Ya saben también que tiene que desinfectarse las manos, desinfectar todo lo que traiga desde la calle a casa. Y sobre todo, por ejemplo, si usted va a hacer fila al banco o al supermercado, tiene que mantener esta distancia de 1.5 metros a 2, para que así pronto todos podamos tranquilos, ¿no? Digo, salir tranquilos a caminar a las calles. Y bueno, como le decía Dani, agradecer a todos los que nos escuchan por permitirnos entrar a su casa, a su computadora, a su auto o desde donde nos esté escuchando. Soy Sara Camacho y fue un gusto haber hablado de una nueva temática relacionada al medio ambiente. Este fue su programa Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor.